En este espacio dedicado a antropología de la educación, vamos a hablar de aprender a ser humanos y nos vamos a basar en una obra de la profesora María García Milburu, Aprendiendo a ser humanos, una antropología de la educación. Buenos días, María.
Buenos días.
Cada año nos propone un tema nuevo y vamos creando un pequeño bagaje de programas en los que yo creo que efectivamente nos vamos acercando a esa esencia del ser humano y sobre todo pensando en una sociedad como la nuestra que quiere caminar hacia el conocimiento, hacia la sociedad del conocimiento. Por eso, profesora, me gustaría que nos explicase un poco esta propuesta que nos trae en este programa de la Facultad de Educación.
Muchas veces has resultado un tanto chocante, podemos decir, ¿no? El título, Aprender a ser humanos, porque se da por supuesto que nadie tiene que aprender a ser humano. Y en cierta medida esto es así, ¿no? Los seres humanos cuando nacen pues ya son humanos en un cierto sentido y son sujetos de todos los derechos que precisamente la ONU les reconoce, lo que llamamos los derechos fundamentales de la persona. O sea que en cierto sentido, desde el momento en el que uno empieza a ser, es humano. Pero también nos damos cuenta que el ser humano necesita desarrollarse en plenitud para llegar a ser plenamente humano. Y esto es un proceso que no se realiza de una manera automática, como sucede, por ejemplo, en el caso de los animales, que no hace falta más que dejen pasar el tiempo y la biología hace todo por ellos. En el caso de los seres humanos, que somos humanos desde el primer momento de nuestra concepción, tenemos que aprender a ser humanos a lo largo de nuestra vida, porque es algo que no se llega a ello de una manera automática por las leyes biológicas estrictamente.
Y profesora García Milburu, ¿qué tiene que ver la educación en este proceso?
Tiene mucho que ver, porque precisamente como acabamos de decir, la biología, el desarrollo biológico automático, no nos pone en condiciones de ser plenamente humanos. La especie humana no tiene unos instintos tan predeterminados o tan fuertes como tienen el resto de las especies animales. No nacemos sabiendo lo que tenemos que hacer para llegar a la plenitud que nos es propia. Entonces debemos aprenderlo de las generaciones anteriores. En ese sentido, la educación es lo más importante, o sea, es la actividad más importante para ponernos en condiciones de llegar a ser plenamente humanos.
Otra cuestión básica es ver cómo se vinculan la pedagogía y la antropología, sobre todo pensando en los futuros pedagogos, María.
Si antes hemos dicho que hay que aprender a ser humanos, lógicamente tiene que haber alguien que enseñe, que de alguna manera tenga una idea general de dónde queremos llegar al final de ese proceso. Esos son los pedagogos, que son las personas que acompañan al sujeto en su proceso de desarrollo. Precisamente, etimológicamente, pedagogo era el siervo que en la Grecia clásica acompañaba al niño a la escuela. Bueno, pues el pedagogo es el que acompaña al sujeto en su proceso de desarrollo. Pero si no sabemos dónde queremos llegar, difícilmente llegaremos. Entonces, es necesaria una imagen de hombre previa, una concepción del ser humano, del ideal humano, que es un ser humano en plenitud, que es lo que va a guiar ese acompañamiento del pedagogo. ¿Dónde queremos llegar? Pues al ideal del ser humano pleno. Y eso es lo que nos proporciona el conocimiento antropológico.
Otra de las cuestiones que tenemos apuntada, y sobre todo pensando en que la profesora María García Milburu no solamente imparte antropología de la educación en nuestros planes de estudio, sino también filosofía de la educación y además educación moral y cívica, una materia optativa. Así que yo creo que es muy oportuno que nos explique de qué se ocupa, profesora, la antropología de la educación.
La antropología de la educación se puede enmarcar desde tres perspectivas distintas. Una perspectiva se puede llamar etnográfica, que hace referencia a las distintas valoraciones del ser humano y de la educación en las distintas culturas. Otra perspectiva que podemos llamar física, bueno, que es lo que nos constituye en cuanto seres humanos. Y una tercera perspectiva que es más bien filosófica, de la antropología filosófica aplicada a la educación. Aquí, a mi modo de ver, lo que se trata es de hacer una síntesis y no cerrar los oídos a ninguna de estas ciencias o a ninguna de estas perspectivas cuando nosotros tratamos de ocuparnos de la antropología de la educación. Por lo tanto, es bueno ocuparse de, como ya hemos dicho, el hombre como fundamento de la educación, y en ese sentido una imagen filosófica del ser humano es muy interesante. También hay que tener en cuenta los fundamentos de la evolución cultural y educativa, y ahí nos estamos moviendo en el terreno de la antropología cultural, porque lógicamente cada cultura afronta los procesos educativos de distinta manera, y la imagen de hombre que se tiene en cada cultura, aun siendo esencialmente la misma, pues varía, ¿no? También nosotros por eso nos ocupamos en el estudio de la antropología de la educación de los llamados procesos de aculturación, es decir, cómo un sujeto, en este caso el educando, se hace miembro activo de una cultura, ¿no? Porque no se puede aprender a ser humano en un contexto, podemos decir, en el vacío, sino que siempre se aprende a ser humano en un contexto cultural concreto, en el contexto cultural hoy, ahora, aquí, en el presente, en el que ese ser humano ha venido a la luz.
De alguna manera, leyendo este texto, Aprendiendo a ser humanos, una antropología de la educación, nos hacemos una idea de esa complejidad del ser humano, porque al mismo tiempo que es objeto antropológico, es sujeto también antropológico. Profesora, ¿nos puede hablar de esta complejidad pensando en lo que nos acaba de comentar, además, que el hombre es lo que ya es, pero también es lo que se va conformando con esa cultura y lo que puede llegar a ser?
Efectivamente, el tema de la antropología de la educación es muy complejo. Esto no es para desanimar a nadie, o sea, no quiere decir que sea difícil, pero sí que es complejo en el sentido de que hay muchos elementos que entran en la composición de esta área del saber. Por un lado, tenemos la complejidad propia del ser humano, como hemos dicho, que estamos abiertos a muchas dimensiones. Tenemos una dimensión biológica, una dimensión histórica, una dimensión cultural, tenemos nuestros ideales, nuestros proyectos de vida, etcétera, ¿no? Pero a la vez, como bien he dicho, la persona que va a ayudar a otra a ser plenamente humanos es también un ser humano que nunca puede decir que él ha llegado a ser plenamente humano, sino que está también en un proceso de llegar a una mayor perfección. Con lo cual, en este sentido, podemos decir que la tarea educativa es una tarea sumamente compleja, porque se trata de el diálogo entre dos personalidades. Una que es más madura, pero que no puede decir que tiene ya la plenitud de la humanidad, ni que es perfecta, y otra que está en el proceso de hacerse más humano cada vez. En este sentido, la complejidad es grande, pero bueno, no hay que desanimarse, ¿no? Han pasado muchas generaciones, la especie humana no se ha extinguido, es decir, la educación es posible, ¿no? Y los que estamos aquí, pues somos el fruto, pues, de ese tejerse, ¿eh?, de personas que acompañan a otras en el camino de la plenitud, aunque no estén ellos mismos plenamente en posesión de, bueno, pues, de todas sus facultades o en el mejor momento.
¿Podríamos entonces concretar un poco las competencias de la antropología de la educación? Porque otro de los grandes objetivos de la antropología de la educación es estudiar precisamente las demandas educativas de la sociedad en la que esa tarea se lleva a cabo, en la que los pedagogos van a trabajar. Y en otras ocasiones hemos hablado de los diferentes conceptos de cultura. Y también de ámbitos nuevos, como el tema de la multiculturalidad, la globalización. Así que yo creo, profesora García Milburu, que podríamos, si no delimitar, por lo menos perfilar esas competencias de la antropología de la educación.
Teóricamente se dividen en dos grandes bloques. Uno es el ser humano, en cuanto sujeto y objeto de la educación, y la cultura, en la cual el ser humano va a devenir más humano todavía. Cuando digo la cultura, no me refiero solamente a esta cultura, sino al fenómeno cultural considerado desde el punto de vista filosófico, podemos decir, qué es la cultura y el papel que juega la cultura en toda vida humana. Pero no nos podemos quedar solamente en un nivel abstracto o en un nivel filosófico. Después de haber analizado desde el punto de vista más conceptual lo que es la cultura y el papel que cumple en el desarrollo de la vida humana, es necesario bajar al terreno concreto, ¿no? Bajar al terreno de juego, como dicen los futbolistas, y analizar cuáles son las demandas educativas de esta cultura concreta en la que vamos a tener que ayudar a ese ser humano a que sea cada vez más pleno, o sea, que viva su vida con un sentido de plenitud, ¿no? En ese sentido, como muy bien has dicho, pues el análisis de la cultura, ¿no? Pues por ejemplo, ahora mismo todo el tema de la vivencia de varias culturas, la convivencia de varias culturas en un mismo ámbito en el que estamos ahora mismo viviendo nuestra sociedad, ¿no? O todos los procesos de globalización que hacen que realmente por un lado se produzcan procesos de homogeneización cultural a lo largo de todo el planeta, pero a la vez haya como el resurgir de movimientos que reclaman lo propio, ¿no? Lo que se llama la política de la diferencia, pues todo eso es analizarlo, es una tarea de la antropología de la educación y a la vez, una vez que lo ha analizado, hacer propuestas pedagógicas para ayudar a ese ser humano a llegar a ser más plenamente humano en ese contexto concreto, no en general.
Y en nuestro contexto, profesora García Milburu, para acercarnos un poco a esas propuestas que de alguna manera responderían a las demandas sociales, ¿cuáles serían los elementos que tenemos que tener en cuenta para aprender a ser humanos? Y sobre todo pensando en los pedagogos, ¿qué hemos de tener en cuenta para contribuir a la formación del ciudadano, que es ese ser humano del siglo XXI?
Esta podría ser considerada la pregunta del millón, ¿no? Porque, claro, si tuviéramos la respuesta y las técnicas adecuadas para lograrlo, pues realmente pues la pedagogía y la educación no tendría problemas, ¿no? Pero, claro, también es lógico que nosotros nos planteemos, ¿no?, qué debemos hacer. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta esta dimensión plural del ser humano. Es decir, no podemos fijarnos solamente en el aspecto intelectual, no podemos fijarnos solamente en el aspecto emotivo, no podemos fijarnos solamente como si la persona fuera un ciudadano y nada más. Hay que tener en cuenta al ser humano en su globalidad. Y luego me parece que también hay que ser muy respetuoso, porque aunque aquí se diga aprendiendo a ser humanos, bueno, pues no hay un único modelo de ser humano. La naturaleza humana es muy rica y así como podemos claramente definir modelos de inhumanidad, ¿no? Pues la tortura es inhumana o la explotación del otro es inhumano, o sea, efectivamente podemos poner unos límites a lo que no es humano, tenemos que tener en cuenta que cada persona es una caja de sorpresas, cada persona es un individuo irrepetible, con lo cual no hay una única manera de ser humanos. Tenemos que respetar lo que cada ser humano es y procurar que ese ser humano llegue a la plenitud atendiendo a sus posibilidades reales y a todas las dimensiones que afectan la vida humana, pues biológicas, culturales, familiares, de ocio, como ciudadano, etcétera. Por eso digo que es difícil, ¿no? Es una respuesta difícil porque es la perfección de la educación. Pero me parece que es bueno que tengamos ese ideal a la vista, porque si no tenemos ideales, pues no sabemos hacia dónde estamos caminando.
Bueno, recomendamos la lectura de este texto sobre el que hemos preparado esta entrevista, Aprendiendo a ser humano, es una antropología de la educación. Nos decía la autora María García Milburu que era una antropología de la educación, una serie de propuestas que nos hacía la autora. Hemos dado algunas ideas, recomendamos la lectura para que puedan desarrollar más en profundidad este tema. María, como profesora de antropología de la educación, pero sobre todo como una filósofa de la educación, yo sé que ha trabajado mucho estos temas, ¿qué opinión le merece una materia como la que en este momento es tan polémica, la educación para la ciudadanía?
A ver, me parece que la polémica se centra en los contenidos, no en el hecho de la necesidad de la materia. A mí me parece que es absolutamente imprescindible que haya una educación para la ciudadanía. Los seres humanos tenemos una dimensión social, luego igual que se nos prepara para ser pues buenos padres de familia o buenos arquitectos, lógicamente debemos aprender, porque no nacemos sabiendo cómo ser un buen ciudadano. Respecto al tema de los contenidos, me parece que toda la polémica se ha centrado en hasta qué punto se vulnera el derecho de los padres a elegir el tipo de educación en cuestiones morales que ellos eligen para sus hijos. Entonces, en este sentido, sí que me parece que, está recogido en la Constitución y en la Declaración de los Derechos Humanos, los padres son los que tienen el derecho a decidir el tipo de educación en temas morales, o sea, los que afectan a los fines de la vida, etcétera, etcétera, porque en este caso sí que vale lo de nosotros parimos, nosotros decidimos. Ahora, el hecho de que exista, o sea, en ese sentido me parece que ahí habría que perfilar hasta qué punto los contenidos lesionan ese derecho de los padres o no, pero el que exista una asignatura de educación para la ciudadanía me parece absolutamente acertado.
Muchas gracias, María. Sé que además tiene que salir de viaje inmediatamente porque mañana se inaugura en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Villarreal, Castellón, la tercera edición de una experiencia pionera, UNED Senior, la universidad abierta para mayores, para una cultura universitaria. María, ¿cómo va esta experiencia?
Pues a veces uno dice que puede morir de éxito. Bueno, pues este es uno de los casos, así que en broma podemos decir que realmente estamos desbordados de trabajo porque la experiencia ha sido muy buena. Es ya la tercera edición, como bien he dicho, y los de la primera promoción se siguen reenganchando a los siguientes cursos de cultura universitaria. Entonces el número de alumnos se va multiplicando y no es solo cuestión de números, o sea, la calidad del alumnado y también la riqueza, ¿no? Yo estoy, realmente es una de las experiencias más gratificantes que estoy teniendo en estos últimos años, porque se ve cómo efectivamente cuando a las personas se les da contenidos con altura, pero que puedan ellos, bueno, pues efectivamente no hay exámenes, pero la gente responde maravillosamente bien y se crea entre ellos un ambiente de amistad, sí, que realmente incluso las personas mayores lo necesitan, porque muchas veces se encuentran muy solas si uno les ofrece otras posibilidades de enriquecerse culturalmente, de compartir con otras personas. Pues la respuesta es magnífica y yo desde luego a veces les digo en plan de broma que no se entrenen los demás, ¿no?, pero que son mis alumnos favoritos.
Muchas gracias, María. Mandamos también un saludo al profesor Henry Buixé Peris, sí, el director del Centro Asociado de la UNED en Castellón, Villarreal.
Que es el alma
de este UNED Senior, sí, sí, que yo creo que además es como de alguna manera esa primera piedra de un camino que va mucho más allá, y dentro de poco nuestra facultad lanzará otros proyectos dentro de la Universidad Abierta para Mayores. Muchas gracias, María García Milburu, y hasta muy pronto.
Muchas gracias a todos.